Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues está la pelota en el tejado de Puigdemont y dentro de 23 horas sabremos qué quiere hacer, que le apliquen o no el 155. Así de simple, se lo dice todo el mundo. Se lo dice todo el arco constitucional, se lo dice el Partido Socialista, Ciudadanos, el PP, se lo dice el señor Iceta, se lo dice el propio Artur Mas, se lo está diciendo Santi Vila. Y en los últimos minutos la banca ha dejado saber que en caso de que se publicase la idea de una república independiente, ni el Sabadell ni la Caixa piensan reconocer nada semejante. Es la economía y el golpe a la economía doméstica de los catalanes lo que de forma más rotunda sitúa a cierto sector independentista absolutamente ensimismado en la fantasía, pues de golpe en la realidad. Y sobre ese tema ha realizado nuestro Diego, que sigue por Barcelona, un reportaje con la gente que ha visto muy tocada su economía.
Los que ven con malos ojos el turismo en Cataluña se han salido con la suya. Bueno, más bien se lo han encontrado. Los atentados de la Rambla y ahora la tensión política por el llamado procés han provocado la caída del turismo en Cataluña y por ende del sector servicios. La patronal Fomento del Trabajo ha dicho que ha bajado las reservas de hotel y la facturación de la hostelería. Nosotros también lo hemos comprobado, primero en la Sagrada Familia.
Os quería preguntar si esta semana habéis notado menos movimiento.
Un poquito menos, ¿eh?
Un poco menos.
Pero
se baja un poquillo.
En las Ramblas.
Los días claves, sí, muchísimo. Porque al ocupar las calles y al haber los turistas se han alejado.
Y ha repercutido en el negocio, claro.
Sí, sí, por supuesto.
Y después en el mercado de la Boquería.
Sí, hay menos turistas, hay menos entradores.
¿Menos turistas?
Sí, se nota en la venta. La verdad que no hay mucha gente como normalmente suele haber.
Los hoteles de Barcelona en los que hemos preguntado dicen que no hablarán hasta que no haya cifras oficiales, pero se aseguran fuera de micro que esta semana han caído las reservas. Eso sí, aseguran que lo han compensado con los periodistas que hemos venido a cubrir el conflicto político. Manel, un taxista de Castelldefels, me cuenta cómo se ve el conflicto independentista desde fuera.
La semana pasada vino una chica, una zaragozana, que vive y trabaja en Alemania. Se subió en el taxi que iba a la feria de Barcelona y me preguntó, con cara asustada, ¿crees que voy a estar segura en Barcelona?
El proceso separatista no ha beneficiado en nada a este restaurante de las Ramblas.
A ver, lo que ha afectado aquí ha sido en los días que han habido concentraciones. Domingo pasado se notó que tuvimos un golpe de gente pues, a las 4 de la tarde de entrada. El día de la huelga, obviamente, no abrimos. El día de la votación, el día 1, fue al contrario, nos afectó a menos demanda.
Aún así, los turistas no han desaparecido, están por todos los lados, ajenos a la situación política de Cataluña. Benís y Yesina han venido desde Nueva York.
Llegamos a Barcelona ayer. Sí, hemos oído de los problemas políticos que están pasando. Planeamos este viaje ya en enero, en realidad no íbamos a cambiarlo. Estábamos viendo las noticias, saben en realidad qué estaba pasando y qué cerca estaba, y no, porque no queríamos estar entre medio de una guerra, una huelga o algo así, pero no pensábamos en cancelar el viaje a ningún momento.
El sector empresarial reclama a las partes diálogo. Quieren reconducir esta situación y no provocar más daños a este motor tan importante para la economía de Cataluña.
Estás escuchando a Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues aquí, a las 11 y 10, a las 10 y 10 en las Islas Canarias, estamos en Facebook Live. Y está Mikey de Toro rodando la tertulia de chicas. Y oyendo estas cosas dolorosas de nuestros compatriotas catalanes, hemos dicho, ay, la tertulia de chicas necesita como un poco de glamour, como algo, no sé cómo decirte, como de sueño, como de elegancia. Y a la tertulia de chicas se incorpora hoy Carmen Lomana.
Hola, Cris. Buenos días. Buenos días a todos. Estoy feliz, pero también un poco nerviosa por el cambio y empezar algo nuevo. Pero estoy segura que voy a estar muy a gusto y muy feliz contigo.
Ay, que llega Carmen Lomana con una camiseta de Balmain, con unos largos pendientes dorados, con un reloj también dorado y con su melena rubia. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
Que nos vienes de azul Calvin Klein, muy guapa también.
Ay, sí, yo
desde
por la mañana.
Os habéis hoy glamour extraordinario. A ver si aprendo yo algo.
Pues si te estabas maquillando ahora divinamente, que me has asombrado.
Sí, he dicho voy a lavarme, que vienen las chicas.
Se ha puesto en un momento.
Elsa González, buenos días.
Buenos días,
¿qué tal? Nuestra presidenta de las asociaciones de prensa, en un momento crucial para la historia de España con nosotros, ¿verdad?
Desde luego, ya llevamos un tiempo, ¿eh? Ya esto no es nuevo, pero vivimos en un paréntesis, verdaderamente.
Bueno, vamos a una cosa importante. Durante mucho tiempo hemos estado informando sobre otra desgracia grande que nos aconteció en España, que fue el terrible terrorismo de ETA. Y después de cerrar el capítulo de las muertes, la pregunta es, ¿se ha hecho el relato de todo aquello? La extraordinaria novela Patria de Aramburu, que ha sido el libro del año del 2017, tiene esa aportación a lo colectivo. El relato de lo que pasó en el País Vasco, desde los sufrimientos de las familias partidas, de las casas rotas, de las relaciones heridas, de los daños psicológicos de las personas que durante años no se recuperan. Y a este relato de lo que aconteció quiere contribuir el escritor Lorenzo Silva y con él Manuel Sánchez y Gonzalo Alaruce con un libro que se llama Sangre, Sudor y Paz. La Guardia Civil contra ETA. Lorenzo Silva, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Cuéntanos a las chicas qué quieres con este libro y qué puede encontrar la gente en él.
Pues vamos a ver cómo lo resumo, porque realmente yo estoy aquí en representación de mucha gente, además. Este libro no solo es obra mía, tampoco es obra solo mía y de Manuel Sánchez y Gonzalo Araluce, que son quienes lo firman. Realmente nos hemos beneficiado, y creo que lo puedo decir así, del testimonio de cientos de personas. De cientos de personas que sufrieron en primera persona, sufrieron en su carne de la forma más directa posible, perdiendo en muchas ocasiones a personas muy cercanas el efecto del terrorismo de ETA, y que en otros casos pues vivieron también muy de cerca ese fenómeno porque fueron quienes asumieron en primera línea el compromiso de acabar derrotando policialmente a la organización terrorista, como finalmente se logró. Creo que es una historia triste, es una historia amarga, es una historia terrible en muchos momentos, pero al fin y a la postre es una historia de éxito. Es la historia de cómo un colectivo de hombres y mujeres, los guardias civiles, en defensa de los derechos y libertades de un colectivo mucho más amplio, los ciudadanos vascos y los ciudadanos españoles en su conjunto, lograron acabar con una amenaza que pretendía, por la vía de la extorsión y del terror, imponer su programa.
La verdad es que de aquellos años de sangre, ¿no? Aquellas semanas terribles, recuerdo los viajes constantes al País Vasco para la ABC y para El Mundo, y recuerdo entrar en las casas de las guardias civiles y ver relatos, pues que por cierto hemos recuperado tristemente estos días, de mujeres que tenían que lavar uniformes y colgarlos en los cuartos de baño a espaldas de los vecinos para que nadie supiese que el esposo era guardia civil, de niños a los que no se comunicaba el oficio de su padre con ánimo de que en el colegio, al revelarse este dato, no se les dejase de lado, de gente que vivía de una manera perruna, ¿no? ¿Qué me ibas a decir, Carmen?
No, yo soy de San Sebastián, he vivido todos esos años, todos los 80 terribles y finales de los 70, y era bestial, porque era la muerte cada día. O sea, estar durmiendo y oír tiros, ¡pam!, asomarte a la ventana y a las 7 de la mañana... una persona que conocía casi siempre, porque San Sebastián es muy pequeño, muerta delante de mí en el Paseo de la Concha un domingo, iba con mi marido y es que lo recuerdo, se me ponen los pelos de punta y vimos a un chico corriendo y de repente el señor que iba delante de nosotros en el suelo, el otro siguió corriendo, le dio un tiro en el cogote. Entonces era angustioso, angustioso ver cómo raptaban a tus amigos, ver cómo tu padre recibía una carta con amenaza y se tenía que marchar. Y todo lo que, es que mira, me emociono, todo lo que contáis y todo lo que había en la narración en el libro Patria, es todo cierto. O sea, eso fue tan duro. Y al final, ¿cómo se terminó? Pues se terminó aplicando la ley, con la ley en la mano, sin andar con tanta contemplación. Y también yo creo que por puro agotamiento de ETA, que se da cuenta que esa locura no llevaba a ninguna parte. Porque además en el País Vasco hay un nivel de vida extraordinario. Funcionan todas las instituciones muy bien. Es de las pocas autonomías donde no se ha robado a mano armada.
O sea, bueno, no se sabe si se ha robado o no, porque menos, el PNV ¿no? está eternamente en el partido.
Bueno, pero no
ha
salido escándalo. No, también ha estado el PSOE. Pero bueno, yo que he vivido allí te puedo decir que en general funciona bien. O sea, Kiretsa, lo que es la medicina, la seguridad social, es como en Suiza, es impresionante.
Bueno, sobre todo porque tienen un régimen. Claro, es que entras en temas muy delicados, ¿no? El cupo vasco permite que el grupo de personas del País Vasco, que nos alegramos, son unas 300.000, ¿no? ¿Cuántos? Voy a mirar a la población del País Vasco, ¿a cuánto asciende?
O más, millón y pico.
O millón y pico,
¿no?
Sí, porque solo Bilbao tiene.
Millón bastante, casi dos, ¿no?
Solo Bilbao tiene más.
Ahora lo mismo, pero que en cualquier caso pues que vivan con un nivel de vida que el resto de los españoles
está bien
no se puede permitir.
Cristina, sí, pero por lo menos dinero, si vives allí lo sientes,
sí.
No,
pero quiero decir, pero uno que está en la línea de Concepción o en Cáceres, pues probablemente se lamenta de no tener esta circunstancia. De hecho, ahora mismo Cataluña reivindica el establecimiento de un cupo catalán.
Pero Cataluña han derrochado el dinero, porque es que no hay ni siquiera había medicinas.
Mira, me llama Antonio
Rantia,
más de 2 millones.
Dos millones.
En cualquier caso, una población muy pequeña, ¿no? Y muy inferior, por ejemplo, a la de solamente Madrid, ¿no? Por decir un... Pero en cualquier caso, a lo que vamos, ¿qué aporta Lorenzo Silva este relato vuestro, Sangre, Sudor y Paz, sobre, por ejemplo, Patria, ¿no? Porque en el caso vuestro os habéis centrado más bien en los guardias civiles y sus familias.
Sí, este es un relato que está hecho desde un ángulo de la historia y además está declarado desde el principio. No es un relato neutral, no es un relato omnicomprensivo del conflicto, no. Es el relato de tal y como vivieron el conflicto los guardias civiles y sus familias. Es una perspectiva particular. Ahora, a mí me gustaría ponderar lo que representa esa perspectiva particular en varios sentidos. Primer sentido, la Guardia Civil fue el primer objetivo de ETA. De los 800 y pico muertos de ETA, 215 eran guardias civiles. ETA mató 17 niños, la mayoría de esos niños eran hijos de guardias civiles. ETA cometió 3.000 y pico atentados que tengamos inventariados, casi 500 atentados fueron contra los guardias civiles. Es decir, estamos hablando del primer objetivo de ETA, de realmente la bestia negra de ETA. Pero además también estamos hablando del colectivo que afrontó más en primera línea el combate contra ETA, que empezó realmente perdiendo la batalla, hay que decirlo con toda claridad. En los años 70 y 80, los guardias civiles, sobre todo en los primeros 80, se enfrentaban al terrorismo de ETA en medio de un desconcierto terrible, con muy poca información, poniendo víctimas una y otra vez, y no solo en el País Vasco. Yo quería recordar que eso que comentaba antes Carmen, pues es que lo podemos también extender a Madrid. Yo he vivido todos esos años en Madrid, a mí me mataron a un vecino, yo he visto explotar un coche al lado de la M30, y lo he visto mientras pasaba yo por la M30, de repente vi explotar el coche de Virgen del Puerto. Es decir, que el terrorismo de ETA,
estallar la comisaría de Canillas y caerte al suelo de la cama del petardazo de la bomba, ¿no?
Es decir, que ir
al colegio en la Plaza de República Dominicana y ver los restos de la fachada destrozada del autobús volado con todos aquellos jóvenes que se mutilaron horriblemente,
terrible,
¿no?
Terrible.
¿Y qué nos puede encontrar Elsa y Sole? Pues seguro que también, ¿no?
De todas maneras, de los 800 y pico muertos, que es terrible, digo, el asesinato es terrible con las víctimas que deja, digo, viudas, viudos, huérfanos y demás, pero la presión social que existía en el País Vasco sobre los guardias civiles, sobre la Policía Nacional, bueno, un Ertzaina, ahora se han cumplido 20 años esta misma semana de la muerte de Txema Aguirre, estaba buscando el nombre en la inauguración, se han cumplido ahora los 20 años del Guggenheim. bueno, el miedo con el que se vivía. Y miedo y ese temor que comentaba antes Cristina, pues eso, de no mencionar en los colegios quién es tu padre, de no. Yo creo
que era inviable.
Pero toda esta labor, tú has trabajado mucho a la Guardia Civil con tus libros de novela negra, con lo cual estás dentro, yo creo que te tendrían que hacer un monumento. Pero sí tenemos pendiente verdaderamente casi un gran homenaje a todas estas fuerzas del orden público.
Este libro cuenta todo eso
y sus familias.
Que cuando mataban a un guardia civil o a un policía nacional, les llamaban chacurras, perros, y entonces se iban a celebrarlo.
O sea, sí, ahora lo hacen también. Es que se miren,
vámonos a tomar un vinito que hoy han matado a cuatro chacurras.
Incluso hay cosas peores. Hay, por ejemplo, un episodio que narramos en el libro de cómo asesinan a un guardia civil en presencia de su hijo de 10 años aproximadamente, que iba sentado en el asiento del copiloto del coche en el que un señor que se llamaba y se llama Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, le metió 5 tiros a su padre, lo vio agonizar. Durante minutos, al final el niño se consiguió bajar del coche, se sentó en un banco, estuvo 25 minutos en ese banco solo, sin que nadie se acercara a ampararlo ni consolarlo, en una calle llena de gente. Nadie se
acercó. Creo que fue en Rentería, ¿no?
Nadie se acercó a... no recuerdo ahora mismo el pueblo, perdón, pues son
tantas
las historias.
Es un dolor,
que
yo siempre cuento
se te montan.
La historia de esta esposa también, de un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya no recuerdo dónde lo entrevisté, en algún lugar del Goierri. Entré en su casa y me vi una fotografía antigua y me dice que a su hijo, que nunca le había dicho hasta los 18 años que el padre había asesinado por ETA, que siempre le había dicho que había sido un accidente de tráfico, con ánimo de que no se sintiese vejado en la escuela, ¿no? Yo pensaba en cómo ese hombre tendrá que acudir muchos años al psiquiatra, claro, de haber vivido tantos años en la mentira y en el hostigamiento hasta poder saber que su padre pues había sido asesinado, ¿no? Entre otras cosas porque en los primeros años las víctimas siempre se decía algo habrán hecho.
Eso es lo que te iba a decir, que es que la gente normal es la que tiene que estar en contra de todo eso. O sea, que está muy bien que la Guardia Civil vaya en contra y que por supuesto se les venza, pero si la gente, sus vecinos, están pensando que eso es una cosa que está justificada, pues eso es...
Pero es que entra en un bucle...
Eso ha sido dentro o sea, que poco a poco se ha dado cuenta la gente de que nada estaba justificado en absoluto.
Ha caído ya por su propio peso. Pero es que no sabes la deformación mental en el bucle que entra. Claro. Pero si ahora lo estamos viendo, o sea, en Cataluña está este terrorista que ha matado a gente...
La cara,
Y le están aplaudiendo como un héroe, y sin embargo Serrat, porque ha comentado que no estaba de acuerdo con el referéndum, ya le está llamando fascista, porque aquí los fascistas llaman fascistas a los que no están de acuerdo con ellos.
Bueno, este es el libro de Lorenzo Silva, de Manuel Sánchez y de Gonzalo Araluce, Sangre, sudor y paz, la Guardia Civil contra ETA, que yo creo que hace una aportación extraordinaria al relato, que todavía está pendiente de todo aquello que aconteció y sobre lo que hay mucho que escribir. Pero yo no quería que te fueses, Lorenzo Silva, sin hablarnos de Getafe Negro, porque esto es lo más de la novela negra en la que tú has triunfado y por la que te conocen los oyentes y que da cita, pues a lo mejor, del relato negro.
Bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Llevamos con esta 10 ediciones tratando de convertir a Getafe, por lo menos por unos días, en capital de la novela negra, del género criminal, en todas sus vertientes, no solo literarias, ¿no? En el festival hay escritores, pero también hay cineastas, hay teatro, hay todo tipo de expresiones artísticas y también incluso tenemos un programa compartido con la Universidad Carlos III de Madrid, porque no solo hablamos de novela negra y tenemos a los autores de referencia, yo creo, del momento, tanto a nivel nacional como internacional. Pues este año, por mencionar solo algún nombre, tendremos autores como Eduardo Mendoza, Carlos Zanón o Víctor del Árbol, pero también autores como John Banville o Ian Manuk o, por ejemplo, Luca Andrea, ¿no? Que es una de las últimas revelaciones del thriller italiano. Sino que también intentamos hablar de cuestiones de actualidad, de cuestiones que tienen que ver con esa realidad social que siempre ha sido vocación de la novela negra contar, ¿no? En este año, pues por ejemplo, hablaremos de la libertad de expresión, hablaremos de la encrucijada en la que se encuentra Europa. Este año tenemos un poco a Europa como país, entre comillas, invitado. Y también, pues, de otro asunto que nos interesa y que nos interesa mucho en colaboración con la Universidad Carlos III, como decía antes, colabora con nosotros desde el principio, que es volver a poner el foco en el humanismo y en las humanidades, ¿no? Creo que muchas de las cosas que nos pasan y muchos de los conflictos que dejamos que se nos desboquen y que pasen por encima de las personas provienen del hecho de que nos hemos olvidado del valor de la tradición humanística, ¿no? Del valor de la literatura, de la historia, de la lengua, de la filosofía, de la reflexión sobre todo ello, ¿no? Esta es una sociedad muy marcada por la tecnología, muy marcada por las finanzas, y a veces nos olvidamos de que todo eso no son más que instrumentos para el desarrollo del ser humano.
Bueno, también hemos... También hemos utilizado las humanidades, porque hemos rehecho la historia.
Porque las hemos enseñado mal.
Políticamente la lengua.
Como las hemos enseñado mal, entonces podemos manipularla. Si las hubiéramos enseñado bien, sería difícil manipularla.
Te voy a decir una cosa, la tecnología, que debe ser muchísimo más difícil escribir ahora que hace muchos años, ¿no? De novela negra o teatro.
Es mucho más fácil. Lo que es escribir materialmente es mucho más fácil.
Yo qué sé, entre Romeo y Julieta, si se hubieran llamado por teléfono,
sí,
no se hubieran matado.
No, es que es curioso.
O sea, con los móviles, con internet, con todo esto, te cambia toda la literatura entera. O sea, no hay absolutamente ninguna cosa de enredo, o sea, ningún teatro de enredo que... ¿Cómo lo haces?
Surgen otros todavía, enredos, claro. Mira, yo hay un experimento que he tenido que hacer, un ejercicio que he tenido que hacer, ¿no? Un experimento que es adaptar al cine una novela escrita en una era más o menos pretecnológica. En el año 95, pues, bueno, había teléfonos móviles y demás, pero estaban en manos de una minoría de la población. Y sobre eso hacer una película, por ejemplo, en 2004. Y entonces cuando vas a hacer el guión, pues ya en el 2004, de repente, en la novela no había ni un solo móvil. Y si tú ves la película, está plagada de móviles. Entonces lo que haces es que tienes que rehacer los conflictos.
Bueno, y luego sale mayor la de malentendidos y problemas y desagravios después necesarios por culpa de los móviles.
Bueno,
sobre eso tendremos que hablar algún día aquí.
El WhatsApp es terrible, porque se te puede cruzar.
El 88, para no tener que utilizar.
Sí, claro, claro. Sí,
bueno,
sí.
Me vais a permitir que dé las gracias a Lorenzo Silva por haberse acercado a la tertulia de chicas. Nosotras seguimos.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I've got you under my skin.
I've got you. Y yo me pregunto, ¿nuestras chicas se hacen la cama por la mañana? Sole Mayol, ¿tú cómo haces esto?
Pues mira, unas veces sí y otras no, porque yo es que, mira, me meto en internet y veo que es muy bueno hacer la cama para unas cosas y muy malo para otras. Porque te metes en una cosa... Es que de verdad, o sea, pero porque las universidades más prestigiosas de todo el mundo te dicen que es muy bueno para que se te ponga el cerebro en su sitio y te quedes como muy ordenada. Pero por otro lado, por lo visto, los ácaros están deseando, porque saben ellos que son muy listos, que tú te has leído eso, y están esperando que tú hagas la cama para quedarse dentro. Entonces lo mejor, por lo visto, es dejarlo abierto del todo.
Claro, yo obligué a mis hijos a hacerse la cama en cuanto tuvieron casi uso de razón. Así estaba esa cama. Y yo también fui, digamos que, invitada a hacerme la cama desde muy pequeña. A veces no la hago, pero sí es verdad que mientras la cama no está hecha en tu casa, en tu habitación, tienes una sensación de desorden total. Estoy de acuerdo con el estudio.
Pero yo lo primero que hago, cuando me levanto, no me hago la cama normalmente, y los domingos que no tengo nadie que me la haga, pues lo que hago es dejar toda la cama descubierta, pero todos los días, me levanto y lo primero que hago, todo para atrás y descubrir la cama, que se ventile bien y abrir la ventana. Yo no sé si los ácaros se enfadarán conmigo.
Es que dicen que si los pones... Pero, si los dejas ahí calentitos, claro, con humedad, pues entonces están encantados. Y sin embargo, si los dejas abiertos y se pones un poco de sol, abres las ventanas, pero se mueren los pobrecillos.
Primero se airea y después se hace.
Yo he de confesar que jamás la he hecho. Es un horror decir
esto. Me encanta, es lo
mejor
que puedes.
Es que en general...
Así tienes la cabeza y puedes hacer.
No, en casa ya solamente hay edredones, de tal manera que todos nosotros nos bastaría con hacer el estiramiento. Me estoy educando ahora en hacer la cama.
A buenas horas.
¿Qué dicen los oyentes, Isa Lobo?
Buenos días a todas las chicas. Eso lo primero. Un abrazo enorme para Carmen Lomana. Éxito total. Ese es el hashtag con el que se están moviendo por Twitter a través de la cuenta de Carmen Lomana. Esto de hacer la cama. Dice, por ejemplo, Maribel, dice, ¿pero es hacer la cama o estirarla? Porque a lo mejor lo de hacerla ya se ha pasado de moda, ¿eh? Esto es una cuestión importante, lo que decías tú del edredón. También Pedro nos dice, pero la forma convencional de hacerla es estirarla demasiado o componerla así un poco con los cojines, que mi mujer suele disimularlo, es suficiente.
Yo es suficiente,
dejando opciones,
yo creo que con eso...
Yo creo que
mi
no,
primer
que no,
objetivo
que no.
va a ser ese, ¿no?
Ventilación. Eso se llamaba hacer la cama a la francesa, ¿no lo habéis...?
¿No?
Lo de estirar las
sábanas. Mira, esto me gusta mucho, no, porque yo a partir de ahora, en vez de dejar la cama deshecha, voy a decir, este que está hecha a la francesa.
¿Veis? Que suena fenomenal.
Que suena fenomenal.
Estirar las sábanas.
¿Por qué tenemos esta tertulia que puede parecer imbécil? No es imbécil. Porque hay un estudio que revela que hacer la cama y hacerla sistemáticamente día tras día ordena la mente, que es particularmente educativo. Y, claro, hemos acudido a Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo. Muy buenos días.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal estáis? Ya veo que hay un poco de todo. Pues sí, la verdad es que tenemos un estudio que no es que diga que hacer la cama nos ayuda a tener la mente más ordenada, pero sí que dice que las personas que hacen la cama también son personas que por lo general son más ordenadas. Es decir, que no sería una causalidad, que eso lo miramos mucho siempre que hablamos de ciencia, pero sí que hay una correlación, que ocurren las dos cosas a la vez, y es lógico, si es una persona ordenada, pues tiendes a hacer las cosas de una manera ordenada. Pero psicológicamente esto de hacer la cama tiene una importancia que va un poquito más allá de lo que sería ser organizado o no ser organizado. Es un símbolo. Y los psicólogos pues decimos que es un símbolo pues porque, en cierto sentido, si ya cuando te levantas haces la cama, digamos que has cumplido con éxito una primera tarea del día. Es una manera de empezar con buen pie, de sentirte satisfecho antes de empezar y de proyectar un poco tu deseo de hacer las cosas bien al resto del día, pues que va a implicar hacer muchas otras tareas. Es como si de repente todo te fuera mal durante el día, pero por lo menos sabes que esa primera parte que has dejado en casa está ya hecha. Y coincido con Sole en que efectivamente la Sociedad Española de Alergología nos dice que no es bueno hacer la cama nada más despertarnos, y ahí tendríamos que hacer, pues como decía Carmen, ¿no? Levantar el edredón, dejar ventilando, que es lo que por ejemplo hago yo todas las mañanas, quito el edredón, abro la ventana y lo dejo ahí pues mientras me ducho, desayuno.
Yo también lo dejo ahí.
Eso es higiene. Eso es higiene.
Como no llueve, pues no tenemos problema de que se nos
moje. En Madrid, por lo menos.
Ojalá lloviera.
Pero fijaros qué importantes son esos pequeños símbolos, claro, en nuestro día a día, ¿no? El decir, voy a hacer las cosas. Por ejemplo, también sabemos que cuando termina el año, hacer una lista, pero hacerla en papel, poner negro sobre blanco, diciendo las cosas que queremos hacer durante ese año, o si lo hacemos durante en una semana o durante un día, nos ayuda mucho a seguir el día cumpliendo nuestras metas, nuestros objetivos, porque en realidad nuestro cerebro se basa de esos pequeños símbolos o gestos que hacemos en el día a día pues para marcar sus tareas.
Las intenciones suelen ser siempre buenas, pero sí. Yo me acuerdo cuando era pequeña que siempre empezabas un cuaderno, ibas al colegio y la primera página era maravillosa.
Y forraba los libros.
Forradito y lo siguiente ya.
Pero a su vez tienes razón, porque si tú mantenías una cierta tensión o la recuperabas cada cierto tiempo de respetar los márgenes, de hacer la caligrafía
la
correcta.
Página.
No, pero esto te iba educando. Por eso digo yo que a lo mejor si uno... En fin, yo creo ya que con 28 años no voy a tener éxito, pero a lo mejor procurar que los chavales se hagan la cama por las mañanas puede
resultar.
Es
una rutina muy importante. Yo creo que los niños... Por ejemplo, mi hija hoy se ha despertado y nada, ha ido a mi cuarto, me ha cogido de la mano, me ha llevado a su cuarto y dice, mira papá, me he hecho la cama. Y estaba toda contenta y satisfecha. 5 años. No lo de, pues con un niño de 3 años, 2 años, no se lo vamos a pedir, pero a partir de más o menos los 5 años, los chicos ya pueden empezar a hacer su cama.
También dicen que es malo para la espalda.
No, bueno, pero tú la
ideas,
pero Sole, la sensación de que me voy a la oficina y estoy en la oficina y digo, uy, cómo está mi habitación, la cama sin hacer, eso es fatal,
horrible,
¿no?
Sí.
Llegar a casa,
porque te ¿pero pensáis eso?
Llegar a casa y verte todo sin la... Prefiero levantarme una hora antes.
Estoy desestructurada.
¿Y qué me pongo? Y no poner las cosas encima de la cama para ver qué te
el
pones.
El día antes, más o menos.
Luego hay una cosa que yo no sé si esto va a fomentar más debate o no, pero como salga un niño muy listo que lee, os dirá, ojo, que Truman Capote, el escritor, se hacía llamar el escritor horizontal. O sea, mamá, papá, yo me quedo aquí todo el día. Esto esté arrugado o no lo esté.
Quiero decir, el encamarse para siempre.
Agatha Christie también. Agatha Christie siempre escribía en la cama.
Y Juan Manuel de Prada está larguísimas horas por la mañana leyendo en la cama.
Eso es.
Pero... Javier Pancela también. Estuvo también muchos años en la cama.
¿Qué tiene la cama?
Y fijaos.
Ah, por eso hizo lo de la obra de teatro.
El dueño de planeta.
Eloísa está debajo de un almendro.
Esa es la que estoy haciendo yo y ahí está, porque está mal loco de todos, es el que no sale de la cama. O
sea. ¿Y él lo hacía, el escritor?
Parece ser que sí, en los últimos años estaba, pero yo creo que era más por depresión o algo así.
Hablando con de gente con humor, por cierto, estoy leyendo que los bomberos de Málaga, y no lo sabía, han rescatado a Chiquito de la calzada de su casa. ¿No? Parece ser que ayer sábado la familia vio que no abría la puerta, que no daba señales, no concedían acceder a la vivienda, y fueron los servicios de emergencia con un vehículo autoescala a la casa en el Paseo Marítimo Antonio Machado, y han encontrado a Chiquito tendido en el suelo, consciente pero sin poder levantarlo.
Ay,
la ambulancia lo ha trasladado al Hospital Carlos Salle, donde se ha quedado ingresado, aunque su pronóstico no reviste gravedad. Así que desde aquí le vamos a mandar un abrazo muy fuerte y a desear que se cure muchísimo Chiquito de la calzada, ¿no?
La soledad de muchas personas provoca también todo esto, ¿eh? Hay muchas personas mayores, efectivamente, que
estaba siempre
solas
con su mujer, claro, con Pepita, la adoraba y estaban siempre juntos, iban a todas partes. Yo creo que no lleva bien la soledad, ¿no?
Ayer lo hablamos, estábamos hablando con el Centro Laguna, un centro de Madrid que se ocupa de cuidados paliativos y que ha desarrollado un programa para acompañar a ancianos o personas muy enfermas en su casa, porque hay muchísimas personas que no tienen a nadie y de repente incluso fallecen y uno tarda 15 días en darse cuenta de que han muerto, ¿no?
Mucho más frecuente de lo que pensamos.
Sí.
Y para todas las personas que están solas, saben que siempre pueden pedir un dispositivo de teleasistencia que por lo menos hace que cuando te encuentres mal puedas dar al botón.
Ya está.
Al aire.
Y tenemos que explicarles antes de irnos, porque quienes quieran seguir oyéndonos ya saben que tenéis que ir a Onda Media, a AM, porque los compañeros van a transmitir el partido en tiempo de juego por FM. Antes de irnos a esa siguiente fase del programa, quiero yo que expliques lo del consultorio de la Lomana.
¡Ay, el consultorio de la Lomana! Carmen, te podemos hacer cualquier pregunta, en cualquier momento. ¿Vas a tener respuesta para todos los findenautas?
Pues yo espero, sí, espero tenerla. Y además no quiero saber qué tipo de preguntas me van a hacer, que no me las filtréis. Simplemente, ya.
Queda inaugurado formalmente un consultorio que tenéis en Facebook, Cristina Fin de Semana. Pregúntale a la Lomana si tu marido ha aparecido con ropa interior de leopardo, por ejemplo, con pelo. Pues esto hay que consultárselo a la Lomana. Si no sabes qué llevar en una boda, si tienes cualquier problema, Carmen Lomana te responde y con esto queda inaugurado. Álvaro Bilbao, muchísimas gracias por venir a la tertulia de chicas.
Gracias a vosotras.
Gracias a Elsa González. Gracias
Buena semana, una semana
Sole
clave.
Mayol,
muchas
muchísimas gracias.
Ay, que hemos dicho al principio que era los santos de las Teresas.
¿No? Sí, felicidades. Hoy
felicidades,
Santa Teresa,
se inaugura
Jesús.
Además el año teresiano en Ávila. Carmen Lomana, muchísimas gracias.
Gracias.